amigos. Feliz de poder conectarnos con ustedes, escucharlos y estar nuevamente acompañados con una entrevista que siempre nos entrega posibilidad de abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, conectarnos con la vida. Sí, hay una un poquito de interferencia, fíjate en este... ¿No? Ah, tú no te escuchas. Ya. Bueno, no sé si todos nos estarán escuchando. ¿Sí? Aquí tengo una interferencia en estos audífonos, no sé cómo están ustedes, nuestras invitadas.
Hola, hola.
Hola.
Sí, tengo interferencia.
¿Sí?
También.
¿También tienes bastante, interferencia?
Bastante,
sí.
En realidad.
Sí, hay algo que pasa aquí, no sé si es por este cable, pero se escucha como...
Un ruido,
sí. Un ruido de estática. Ah, ya, pero estamos saliendo bien al aire, así que no es problema, tal vez es solamente un tema local. Bueno. ¿Cómo estás, Oscar?
Bien, pues, muy bienvenidos a todos los que nos escuchan. Un placer estar acá en Vida Top, en un espacio de conversación nuevamente, un espacio reflexivo, un espacio de inspiración personal. Y bueno, feliz de compartir contigo este programa, Cintia, como todos los miércoles. Así que presentemos a nuestras invitadas porque tenemos un interesante tema.
Así es. Bueno, hoy día están con nosotros Eliana Córdoba. Sí, gracias. Y Rosa Ergas, ellas...
Hola.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo
muy
estás,
bien,
Eliana?
Bien,
Rosa.
Hola,
bienvenidas a ambas. ¿Eh? Yo quiero contarles a todos ustedes que ellas participaron de un documental titulado Más allá de la venganza, que de hecho el año pasado estuvimos conversando con algunas de las personas que salieron en este documental. Buenísimo, yo les aconsejo que lo vean. De hecho, está disponible en YouTube. De verdad que te presenta otra perspectiva de vida y cómo hacer para pasar estos baches en los que a veces nos entrampamos los seres humanos con tanto rencor, con tanto odio, tanto resentimiento, ¿no? Así que ahí ese documental permite bastante apertura con respecto a salir de ese tipo de emociones. Bueno, hoy día vamos a conversar con ellas dos, con Eliana y con Rosa, sobre la filosofía humanista de Mario Luis Rodríguez Cobos, conocido por su seudónimo Silo, ¿cierto? Y que ya, bueno, con el tiempo se le ha empezado a llamar el movimiento soloísta.
Siloísta.
Siloísta, perdón. Siloísta. El movimiento humanista, si bien que no es una institución, pero de todas maneras ha dado lugar a numerosas agrupaciones y organizaciones, ¿no? Así que vamos a explorar acerca de este tema y yo quiero dejarles con una frase que mencionó Silo en algún momento, ¿no? Hay un tipo de sufrimiento que no puede retroceder frente al avance de la ciencia ni frente al avance de la justicia. Este tipo de sufrimiento que es estrictamente de tu mente retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. Así que... Bien.
Cierto, gran frase. Muy, muy interesante y muy profunda.
Sí, así es. Bueno, y da para hablar, ¿ah? ¿Eh? Da para hablar, sí. Muchísimo. Así que bienvenidas nuevamente y qué rico poder conversar de estos temas.
Muchas gracias. Igual para nosotros es un gusto estar acá.
Sí, pues. Yo me acuerdo que cuando era bastante más joven, tenía una serie de amigos que me comentaban de Silo.
Ajá.
Entonces, desde esa época, imagínate, yo tenía 20 años, o sea, hace mucho tiempo, y más de una oportunidad me invitaron a alguna actividad, pero la verdad es que no, yo no, me encontraba medio como una secta, me sonaba en esa época.
Nunca lograron que fuera.
¿Eh? No, nunca lograron que yo fuera. Pero tengo los recuerdos de esa época, que había gente que me conversaba del tema, pero nunca supe exactamente qué era, nunca pude... captar en toda su dimensión lo que probablemente hoy día se nos hace más nítido. Así que para las personas que nos escuchan, quiero lanzarles la primera pregunta que tiene que ver con esto, tiene que ver con que nos cuenten qué es, quién fue Silo y qué propuso que generó tanto revuelo, y cómo su propuesta ha permanecido durante tantos años.
Es difícil sintetizarlo en realidad, porque la propuesta de Silo en realidad abarca toda la vida de uno, porque uh-huh. la propuesta es realmente esa, te propone un cambio en la dirección de tu vida. Entonces, podríamos, o sea, nosotros cada vez, de hecho, leemos materiales nuevamente, lo hemos leído 10.000 veces, pero cada vez vamos encontrando cosas nuevas, vamos teniendo puntos de vista distintos. Entonces, en realidad, la propuesta de Silo es esa, ir profundizando en los temas, el tema del sufrimiento, ir comprendiendo la raíz del sufrimiento. En realidad es ir avanzando día a día en esta superación del sufrimiento. Entonces, para eso nos implica meternos en nosotros mismos.
Uh-huh. Yo creo que lo que Lali dice es exacto. O sea, si lo parte el año 69 con la arenga de la superación del sufrimiento. Y eso marca, yo creo que claramente, su mensaje. O sea, aquí el ser humano sufre y... como tú decías, no sufre solamente por condiciones objetivas. No son las condiciones objetivas las que te generan sufrimiento, sino que aquí hay un sufrimiento mental que tiene que ver con el temor, que tiene que ver con la falta de fe, que tiene que ver con la falta de conocerte a ti mismo. Y eso es lo que decía, y con la violencia interna. O sea, su planteamiento fue un planteamiento de profunda no violencia. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que más sintetiza. Pero la gracia de él es que no solo fue un escritor, no solo fue un filósofo, no solo fue un hombre que se dedicó a lo espiritual, también a lo político. O sea, su planteamiento es muy completo, la gente conoce poquito del planteamiento, pero cuando tú te metes en lo que es el siloísmo, te encuentras con, desde haber tenido un planteamiento acerca de los militares, de la política, del espíritu, de la muerte, obviamente, etcétera. Por eso es tan difícil de explicar.
Ahora, surge en un momento histórico bien convulsionado en Chile, año 69.
Claro. Entre Chile y Argentina, además, que es un momento convulsionado en ambos países.
Exactamente.
Y en el planeta entero, igual, porque, claro.
Entero. Claro. Y ¿tiene algo que ver con ese momento, la aparición de este mensaje, o no?
Yo no sé, porque la verdad que se lo vimos un planteamiento internacional. Ajá. O sea, nosotros tenemos la suerte de tenerlo cerquita, claro, en Mendoza. Pero no sé si tenga que ver con el planteamiento, lo que pasaba en Chile, pero sí con lo que pasaba en el mundo. Claro. Uh-huh. O sea, aquí se estaba avizorando un momento de mucha violencia. Uh-huh. Y con el detalle adicional de tener el tema nuclear, que hasta antes de eso no importaba si el ser humano era violento o no. Pero cuando el ser humano empezó a tener las armas nucleares, y ya el tema de la violencia ya no era un secundario, porque ponía en riesgo a la especie.
Claro, estábamos llegando a un límite, digamos, de poner en riesgo a la especie. Claro.
Uh-huh. Ya, como que llega un momento en que se genera, no sé, naturalmente un basta, ¿no? Un basta, como decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo los seres humanos con nosotros mismos, no? ¿Hacia dónde nos encaminamos con esta forma de pensar y con estos paradigmas y con estas creencias que están, como decíamos, también tan arraigadas que son muy sutiles y no las vemos? No nos damos cuenta que estamos siendo violentos. Y estoy violentando contra esa otra persona que yo veo que es otra persona, pero que finalmente es una sola conciencia, ¿no? Entonces nos estamos haciendo un daño tremendo, ¿no?
Sí, yo diría, Cintia, que ese momento que tú mencionas de que estamos está sucediendo recién ahora, ese basta, ese experimentar que en realidad ya no doy más con mi propia violencia y con la violencia que experimento en la calle, en el día a día, yo creo que estamos recién hoy día tocándolo. Y probablemente nosotros creemos que por eso mismo es que sea el momento en que empecemos a buscar otra alternativa. Uh-huh. Y por tanto podamos cambiar esa condición.
Uh-huh. Claro. Ahora, igual hay un momento como un momento crucial, ¿no? Es como el momento del inicio, que es en Punta de Vaca, uh-huh, en Argentina. ¿Ustedes nos pueden contar de ese momento?
Yo no estuve.
Claro, pero sí lo deben haber escuchado, estudiado. Veces, sí. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí?
Fue un momento bien interesante. En el YouTube se puede ver, hoy en día se han rescatado ciertos videitos de esa época en que había mucha expectativa, en esa época era una época tan loca, había gente que creía que iba a venir más o menos que ese Jesucristo. Había, o sea, había una época de mucha desinformación, obviamente que no es como hoy.
Claro.
Pero lo que sucedió en definitiva fue que a Ciro no se le dejó hablar, él no quería hablar ahí. A él no se le dejó hablar en los lugares oficiales, él quería hablar en Argentina, había dictadura.
Ah, bien, ok. Claro.
Dictadura. Entonces, cuando ya él quería, insistía en dar su mensaje. Y llegó un minuto que le dijeron, bueno, si quieres dar tu mensaje, anda a hablarle a las piedras. Entonces Ciro dijo, bueno, le voy a hablar a las piedras y Ponte Vacas, tú lo, si lo conoces, un lugar obviamente al lado de Aconcagua. Es muy bonito, es bien místico, por suerte, en el fondo. Pero no fue una opción. Fue el único lugar que lo dejaron hablar.
Claro. Ah, ya, ya.
¿Y cuánta gente se juntó?
Unas 200 personas, pero hubo mucho revuelo porque fue mucha prensa. Yo creo que fue, era bien increíble, yo creo que había más revuelo en esa época que lo que podemos hacer ahora.
Sí. Ahora que estamos repartidos en todo el mundo.
¿Y qué generó tanto revuelo? ¿Y por qué fue noticia?
Yo siempre me lo preguntaba. Yo creo que fue noticia. Bueno, él era un tipo que tenía su personalidad bien, ¿cómo decirte? Tenía un carisma muy importante. Y los jóvenes de esa época también trabajaron mucho, ¿ah? Haciendo como ya viene, hubo bastante difusión. Pero realmente, si tú me dices cómo fue y por qué que hubo tanto, yo no podría.
Yo tampoco podría.
Sé que lo hubo.
Pero no, claro.
Pero él tenía una certeza y una intención clara de dar un mensaje, así que probablemente eso debe haber.
Claro, y seguramente la gente también quería, se genera una expectativa, aunque uno no crea, pero se genera una expectativa en que, ¿qué cosa quiere decir este hombre tan importante que ha intentado ir hacia todos los mecanismos o lugares oficiales donde poder expresar
y
o manifestar y no lo dejaban?
Exacto.
Que, claro,
estuvo a favor.
Y además con un mensaje tan profundo de la invitación a terminar con el sufrimiento.
Ahora, tú dijiste algo que es súper importante, que es un supuesto. Sí lo aparece por gracias al supuesto que los seres humanos sufrimos.
Sí.
Experimentamos sufrimiento. A tu juicio, ¿ese sufrimiento de la época tiene mayor intensidad o menor intensidad que el sufrimiento que tenemos hoy día como sociedad?
Me llama la atención que tú me digas un supuesto.
Es un supuesto, porque surge la propuesta a propósito de algo que se supone que el ser humano sufre.
Claro, ¿verdad? Yo diría más bien de una observación, ¿no? Sí, porque claro,
sí, claro.
Si todavía no nos ponemos de acuerdo en que el ser humano sufre, es difícil avanzar.
Uh-huh.
En realidad nosotros observamos y creo que fue la propuesta.
¿Ustedes comparten que el ser humano sufre?
Absolutamente.
O sea, que no tengo nadie.
Yo también.
Claro. Esa, sí, gracias. Gracias a que, bueno, yo llevo alrededor de 30 años de ciclismo encima.
Ajá.
Yo estudié psicología para entender el sufrimiento también. Pero yo sufro mucho y veo a mi alrededor muchísimo sufrimiento.
Exacto.
Y si tú me dices si es más o menos que en otras épocas, yo creo que el nivel de sufrimiento no creo que haya variado.
Es subjetivo, ¿verdad?
Ah,
tiene que ver con el ser humano más que con la...
Sí, no creo que esté menos o más que antes. Claro, tenemos la psicología un poco más desarrollada. Quizás podríamos hablar de cuán la química, como hoy día está metiéndose en nuestra psicología en exceso, según nosotros.
O sea, aparentemente hay más herramienta, digamos, pero en realidad pareciera ser que el sufrimiento en sí no, no ha variado mucho.
Ahora, lo que pasa es que nos estamos dando cuenta que estamos sufriendo.
Yo creo que
yo
eso,
creo que
sí
eso
que
pasó,
una diferencia.
El darse cuenta de, oye, esto no podría ser diferente.
Exacto,
o sea, porque antes era como que sufríamos y en la total inconsciencia era como la resignación a sufrir. Ah, entonces así es la vida, terrible, mira lo que me pasa, hay violencia, ¿no? Pero es como, ay, pero ¿y no podría ser de una manera diferente? Y ahí es donde entran estas personas que piensan un poquito fuera de la caja y dicen, y si armamos una forma de vivir distinta, ¿no?
Sí, por eso es que el síntesis decía antes que yo creía que recién ahora estamos llegando a ese momento en que decimos basta, ya no queremos más, ya no quiero seguir sufriendo.
Okay.
O sea, yo creo,
claro.
Ahora tú declaras Rosita, ¿verdad? Rosa, que tú sufres como loca. ¿De qué te ha sido útil desde el punto de vista de aminorar el sufrimiento el estar en esta propuesta y el practicarla?
Bueno, yo siempre, no sé si es muy fuerte decirlo, pero he dicho que si no hubiera seguido este camino, no sé si estaría hoy aquí hablando contigo. O sea, yo he sido una persona muy depresiva. ¿Y de qué me ha sido útil? La verdad que me ha transformado la vida entera. Me da un sentido la vida. Me ha enseñado la raíz del sufrimiento, cuán ilusorio es.
¿Es ilusorio el sufrimiento?
Ilusorio el sufrimiento.
No, o sea, te puedo creer, a ver.
Ayer sufrí, no te digo así algo, una experiencia. Yo he comentado con la Eli que ayer estaba sufriendo como loca por distintas cosas, creo que tenía que ver también con mis temas hormonales. Hoy día no ha cambiado nada y hoy día no sufro en absoluto. Entonces, yo he tenido muchas experiencias de que tú, sin cambiar nada afuera, algo cambió adentro y ya el sufrimiento no está. Por lo tanto, tú vas descubriendo que el sufrimiento es ilusorio, es una forma, algo que tú haces adentro para sentirte de esa manera. Entonces, que hay formas de superar el sufrimiento. Cierto, si tú me dices, pucha, si se te muere un hijo, ¿vas a sufrir? Sí, obviamente, voy a sufrir. Pero hay mucha gente que vive cosas muy fuertes y logran superar su sufrimiento muy rápido, y otras que no, que caen en depresión para siempre.
Ay, claro. Yo tenía un maestro que me decía que el dolor es algo inevitable, pero el sufrimiento es una opción.
Exactamente.
Mira, es un poco lo que se plantea,
claro.
Si lo mismo, exacto.
Porque igual uno va a sentir dolor en alguna situación difícil y tampoco puedes rechazar eso que estás sintiendo. El tema es cuando seguimos reiterativamente en esa emoción, en esa emoción, en esa emoción, y podemos estar toda nuestra vida,
exacto,
ahí,
¿no? Y caemos en estados depresivos.
Claro, entonces justamente esto te invita a que puedas vivir de una manera distinta tu vida, independientemente de las vicisitudes que hayan, las situaciones que vayas a tener que enfrentar, porque no sabemos lo que vamos a enfrentar, porque no sabemos el futuro. Sin embargo, a pesar de eso, es un camino, es una salida, es una,
exacto,
esperanza. ¿Y qué tal si no la paso tan mal? ¿Y qué tal si puedo llevar una vida más liviana? ¿Y qué tal si puedo llevar una vida más ligera con esto? ¿Cómo aprendo de esta situación que me pasó? A ver qué.
Te invita en realidad a tomar la decisión, como tú dices.
Uh-huh.
Te invita a tomar la decisión de cómo quiero pasar mi vida de aquí en adelante.
Uh-huh.
¿Sigo seguir sufriendo como experimento que estoy sufriendo ahora?
Claro.
¿O quiero cambiar, uh-huh, eso?
O sea, lo que tú decías, la vida es muy acontecida. Acontecimientos tristes vamos a tener muchos. Pero lo que yo creo que, y ahí es un aprendizaje muy, para mí fue muy fuerte aprender eso, que uno no sufre por lo que pasa afuera. Y entender eso, o sea, que no necesariamente porque algo sucedió afuera tú tienes que sufrir adentro,
uh-huh,
es un gran aprendizaje.
Tremendo, es tremendo. Es tremendo porque te haces cargo de tu sentir.
Exacto.
Te haces responsable de lo que estás sintiendo y no te ensegueces con lo que pasa afuera.
Claro. Y en definitiva te haces cargo de tu vida.
O sea, claro, claro, por supuesto.
Pues sin ahí puedes hacerte cargo de tu vida. Yo.
Uh-huh.
¿Cómo quiero vivir? De aquí en, uh-huh, adelante. ¿Quiero seguir sufriendo? ¿Qué hago entonces? Por tanto, ¿qué hago de mi vida?
Uh-huh. Claro, claro. Ahora, Silo, él genera una doctrina, ¿no es cierto?
Claro.
Bases, no sé, fundamentos donde uno empieza a poder trabajar y a poder vivir desde esta filosofía, ¿no? ¿Ustedes nos pueden comentar, digamos, cuáles son esas bases más importantes o esos ejes principales?
Yo diría, y aquí nos vamos a apoyar mutuamente con la Rosita, yo diría que básicamente un poco lo que estamos hablando,
uh-huh,
salir del sufrimiento, ese es el eje. Y en,
ya,
realidad él comienza desde ahí a armar una serie de libros para poder apuntar a eso. Pero no sé qué opinas tú, pero yo creo que ese es el eje central. La,
claro,
violencia...
Y
no comprendiendo qué es lo que produce esa violencia en nosotros y desde ahí ir desmantelando.
Uh-huh.
Desmantelando.
Desmantelando. O sea, en esa comprensión uno va develando, va entendiendo en su última raíz qué te hace sufrir.
Claro.
¿Para qué sufrimos?
¿Para qué? ¿O por qué, a lo mejor?
¿O para qué? ¿Qué propósito tiene? ¿Tiene un propósito de aprendizaje? ¿Cuál es el propósito de sufrir?
Es que yo creo que el sufrimiento tuvo su sentido antiguamente.
A ver.
O sea, sí.
Antiguamente, puede ser. Era parte del... éramos animalitos, éramos muy, muy incipientes. Teníamos el temor. Y el temor era nuestra forma de defendernos frente a los peligros de la naturaleza. Pero en la medida que la conciencia fue evolucionando, este temor nos quedó muy enraizado y tememos hoy día a todo. Y el temor es la base del sufrimiento. Y muchos de
ellos. Espérate, el temor es la base del sufrimiento.
Sí.
Ya.
Uno, si tú descubrieras, detrás de todo sufrimiento hay temor. O sea, los que trabajamos con nosotros mismos nos damos cuenta que siempre tú o temas lo que te va a pasar, o temes
lo que te hicieron,
y que eso se te va a repetir. O sea, uno vive lleno de temores. Y gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con esos temores. Y esos temores, en la época antigua, tuvieron su sentido. Porque nos permitieron que la especie sobreviviera.
Claro.
Entonces yo creo que en este minuto, el ser humano que ha evolucionado tanto, tan maravillosamente, tiene el desafío de aprender a superar su sufrimiento y evolucionar en su psiquismo, que hasta cierto minuto fue útil. Pero ya no sirve, el sufrimiento fue útil, pero ya... Ahora lo único que hace es limitarnos.
Sí.
Me quedé callado.
Es que yo comparto totalmente esa apreciación.
Oye, ¿algún rol juega la culpa en todo esto? A juicio de ustedes.
Tú eres experta en eso, a ti te encanta el tema de la culpa.
O sea, la culpa sí, pero yo también creo que la culpa es tan de nuestra cultura judeo-cristiana, musulmana, o sea, de las religiones del viejo libro. Entonces, sí, yo creo que la culpa hay que rechazarla con todo.
Y comprenderla.
También fue útil seguramente en su minuto, también para controlar a las personas. Yo creo que fue algo útil que nos enchufaron a todos.
Claro, porque la utilizaban como algo didáctico, y hoy día se usa, es como la culpa didáctica, la que la utilizas para que el niño aprenda, porque si le imprimes una gota de culpa, entonces la persona no lo va,
claro,
no va,
o sea,
querer hacerlo nuevamente.
Está infundiendo temor, que es un poco lo que decía la Rosita, que finalmente el temor es el que te produce sufrimiento. Y por tanto la violencia, solo en la arenga que tú mencionabas delante de Silo, la curación del sufrimiento, el negro plantea eso, el temor produce sufrimiento.
Claro.
La
sufrimiento.
Doctrina de Silo se rechaza la culpa, los sacrificios, sí, las amenazas de ultratumba. Nosotros partimos de ahí. Entonces yo creo que el pelear contra la propia culpa, de velar la culpa como algo totalmente inútil, una de las cosas importantes, sí, para superar el sufrimiento.
Sí, develarla, es comprenderla.
Claro, que la culpa es la que te hace transitar en el planeta con miedo.
Exacto.
Porque sientes que eres merecedor de castigo.
Exactamente.
Y como soy merecedor de castigo, me muevo en el planeta con miedo a que algo dramático me pase en cualquier momento, porque estoy expuesto al castigo divino, lo que sea.
Es como muy soterrado, ¿no? Como que no se logra percibir, pero de verdad que andamos con culpa...
Culpa, miedo,
miedo, sí,
y sufrimiento.
Sí, exacto.
Exacto,
un loop ahí en el que estamos.
Hay un loop que es bien... Ahora, ¿cómo lo hacen con las... Imagínate que yo llego a ustedes y les digo, mire, yo estoy sufriendo, estoy mal.
Mira, Rosita, no se la ve en la pantalla, capaz que te puedas acercar un poquito más, ¿sí? Para que podamos salir todos en el plano.
Sí, pues.
Ya, ahí sí, ¿no?
Y quiero acercarme a alguna doctrina, alguna religión, alguna escuela, alguna
filosofía de
filosofía
vida.
Filosofía espiritual. Por último, me quiero hacer cura, no sé. Y usted me dice, mira, acércate a nosotros. Nosotros tenemos una vía, un camino que te va a sanar, te va a liberar. ¿Cómo opera? ¿Qué produce? ¿Cómo se produce ese, si es que lo hay, digamos, una sanación o una liberación?
Cualquiera de las dos.
Sí. Lo primero, en realidad, en lo nuestro hay varios mecanismos, o sea, está desde el Partido Humanista hasta el mensaje de Silo, digamos, y hay muchas formas, sí, claro.
Es una expresión social del humanismo,
que es lo que plantea, que es lo que armó Silo de fondo. Esa es la expresión más social. Así está como está el mensaje de Silo, que es una vía
espiritual,
exacto. Tú te puedes acercar a cualquiera de las... De hecho, nosotros queríamos dar nuestra página.
Sí, por supuesto.
La página www.laurarodriguez.cl, porque si realmente alguien quiere hacer ese cambio, que nos escriba y nos ponemos en contacto. Podemos ver el documental, como habíamos hablado en ocasiones anteriores, o también podemos invitarlos a una de nuestras reuniones. Nosotros, el mensaje sí lo tiene comunidades, repartidas, comunidades chicas que pueden ser desde 2 personas, 4 personas. Nosotros participamos de una que, no sé, va entre 10 personas. Son así. Nos juntamos en diferentes puntos y aquí, cerquita de acá, tenemos una que está en General Salvo 98B. Es una comunidad. Dice afuerita un letrerito, el mensaje de Silo. Nos juntamos los lunes y los miércoles a las 7:30, ¿cierto? Entonces tú te puedes acercar ahí o puedes tomar contacto con nuestra página.
¿Y qué hablan ahí? ¿Qué dice? ¿Qué?
Leemos. ¿Quieres aportar? Dale.
O sea, nosotros... trabajamos en torno al mensaje, o sea, yo creo que hay 2 vertientes, tenemos la parte espiritual y también tenemos todo un trabajo psicológico. Yo, por ejemplo, me acerqué mucho al siloísmo porque a mí su psicología, y creo que es un gran aporte a la psicología actual, la psicología que desarrolló Silo, ¿ya? Que después podemos hablar de eso. Pero si hoy día alguien quisiera acercarse, en todos lados siempre hay alguna comunidad del mensaje de Silo. Se juntan, son todos voluntarios, también tiene esa gracia. Nosotros siempre trabajamos sin un peso. Ah, yo creo que también es bien importante eso, porque hay mucha gente que no puede pagar cosas y además nosotros tenemos un valor en lo voluntario. Y una vez a la semana, ¿de qué hablamos? El libro del mensaje de Silo, a ver, si te lo pudiera resumir en 4 puntos, te diría primero reconocer nuestra fuerza interna. Que somos, que internamente nosotros tenemos fuerza, no somos solo cuerpo. Después, esa fuerza, aprender a reconocerla y aprender a entender que necesitamos que esa fuerza no se nos desintegre. Para eso tenemos que aprender a reconciliarnos. Entonces nosotros trabajamos en reconciliarnos, trabajamos en cómo aprender a hacer acciones unitivas que hagan que esa fuerza se concentre en nosotros, ¿ya? Y no se desintegre. Y lo que hacemos es tenemos experiencia. Porque hoy día mucho es lo que se habla. Pero realmente estos temas hay que experimentarlos. Y compartir experiencia no es fácil, ¿no? O sea, se necesita tener esa experiencia para que podamos ver de qué estamos hablando.
Claro.
Ese es un punto importante. Yo conozco muchas propuestas, muchas escuelas en donde... se mueven en el mundo las ideas nomás.
Claro.
Pero es distinto hablar de la fuerza interna a experimentarla, es distinto hablar incluso de la divinidad a experimentar la divinidad, es distinto hablar del sufrimiento incluso a experimentar el sufrimiento. Son cuestiones distintas, absolutamente distintas. Y ustedes se aproximan desde la experiencia.
Sí, esa es nuestra intención, digamos. O sea, de hecho, al final de la reunión hacemos una pequeña experiencia, que un pequeño toma de contacto con esa fuerza interna.
¿De dónde
que
proviene esa fuerza?
¿De dónde proviene?
Sí.
O cómo la encuentro, digamos. Está dentro de nuestra profundidad.
¿Ya? Claro. ¿Y de dónde proviene? ¿De dónde emerge?
¿De dónde emerge? Yo creo que lo profundo del ser humano, lo profundo de ti mismo.
¿No hay detrás una propuesta
de conexión con
algo más trascendente?
Es que yo creo que, o sea, nosotros tenemos... particularmente tenemos nuestras opiniones, pero nosotros creemos que da lo mismo lo que tú creas, de a dónde viene, digamos. Lo importante es que tomes conexión con esa fuerza.
Que la fuerza te acompañe.
Es como eso, que la fuerza te acompañe. Tomas contacto con eso profundo y ya la vida te va cambiando.
Yo creo que es importante la pregunta que tú haces, destacar que el mensaje de Silo es de libre interpretación. En esa medida es muy probable que quizás la Eli te diga, no viene de ninguna parte, sino de lo profundo. Y yo te diga, sí, viene de lo divino, viene del universo, viene no sé qué. y va a estar todo bien. Y nosotros no nos vamos a pelear porque tengamos distintas interpretaciones, porque está definido de esa manera. El mensaje de Silo, tenemos una experiencia común. ¿Y cómo la interpretes tú y cómo la interpreto yo? No importa. Pero tengamos experiencia.
De hecho, en nuestra comunidad nosotros tenemos judíos, tenemos católicos, tenemos gente que no cree, te fijas, y todo bien.
Claro.
Esa es lo importante de fondo, uh-huh. Porque si entramos a definir, ¿no? Y ahí entramos en un espacio en el que no vamos a llegar a acuerdo.
Claro. Sí, y yo creo que hay muchas personas que no pertenecen a ninguna religión o que
Exacto.
probablemente piensan que no hay nada más y sin embargo igual se conectan con eso existente,
con algo, ¿no es cierto?
Que existe,
claro,
que a lo mejor no lo interpreta
que
está
no puedo
aquí,
negar.
Otro lo dirá que está afuera, otro lo que sea, pero somos hechos de lo mismo, ¿no?
Exacto.
Y finalmente nos unimos ahí, ¿no? Como en ese punto.
Justamente, nosotros creemos que en ese punto... Es el punto de unión, en otras palabras.
O sea, si tú profundizas en ti y yo profundizo en mí, ahí nos vamos a encontrar.
Porque tú y yo somos uno, al final.
Exacto.
Por ahí.
Claro.
Por eso en realidad no nos queremos quedar, digamos.
Claro, ni decir, oye, es Dios,
es Dios,
el amor,
claro.
Es la fuerza cósmica, es la fuerza universal.
En realidad nos resta,
¿no?
Nos resta entrar en esa discusión. Aquí lo importante es conectarnos con esa fuerza, que como tú dices, todos la tenemos. Y ir viendo desde ahí cómo, qué hago con esa fuerza.
Tú mencionaste que a tu juicio hay un importante aporte a la psicología desde la propuesta de Silo. ¿En qué sentido?
Sí, eso sería bueno.
Mira, varios sentidos. Vamos a ir desde el más práctico al, diría yo, más filosófico. Lo más práctico que yo he conocido son las experiencias guiadas que ha elaborado Silo. Silo, antes incluso que las imaginerías estuvieran de moda, desarrolló alrededor de 25 experiencias guiadas, que son cuentos donde tú eres el protagonista. Tú cierras tus ojos y vas a resolver algún tipo de nudo biográfico,
conflicto.
Algún conflicto que tú tengas, ¿ya? Y estas experiencias se dividen en experiencias para resolver tus problemas del pasado, del presente y del futuro y del sentido de la vida. Y son experiencias que hoy día cualquiera de los que están escuchando se meten al Google y pueden sacar una experiencia si, por ejemplo, tienen líos con su pasado, que están resentidos, que tienen problemas de que están muy enojados con alguien, pueden trabajar la experiencia del enemigo, pueden trabajar la experiencia del niño, si tienen algún problema de injusticia con su pasado, o problemas de futuro, el guía interno, o sea, son extraordinarias, de una potencia. Yo he trabajado gran parte de mi sufrimiento y de mis líos que yo tenía puntuales con esas experiencias. Eso ya lo más concreto, ¿cierto?
Porque es muy importante.
Claro, porque finalmente en una sesiones psicológicas a veces puedes pasar mucho tiempo, pero sin embargo aquí es como algo específico donde ya llegas a detectar cuál es el inconveniente, cuál es el problema y utilizas esa... esa forma,
hay una
digamos.
Experiencia que se llama el desollinador, que es como tener un psicólogo particular, tú lo pones gratis, no sale nada, y te juro que te resuelve muchos problemas. A mí me encantaría que la gente hiciera el trabajo, porque realmente son...
Desollinador.
Va y te desollina,
el
hollín,
te saca
el óxido, ¿no? Entra dentro de ti mismo y te saca todos los rollos que tenés adentro, fantástico.
Y eso está en YouTube, está...
Sí, claro, o sea, todas las experiencias, que hay muchas cosas nuestras. Toda experiencia guiada, Silo, y ahí ya van a salir todas.
Bueno, miren, para todos los auditores, ya saben, o en la página web
sí.
Que ustedes, claro, vamos a repetir la página web, de todas maneras, y también en YouTube podemos encontrar eso, porque de verdad que a veces se hacen necesarias estas herramientas, ¿eh?
Sí.
Fantástico.
Tú pones en Google experiencias guiadas, sí, lo que sale.
Ya, y ahora, igual antes de terminar el programa, sería bueno que ustedes de repente nos dejen alguna... así como para practicar o algún mensaje que uno pueda repetir cada día, no sé, algo que seguramente ustedes nos pueden... Pero no quiero desviarme de la pregunta.
Sí, perdón. Eso fue lo más práctico.
Para mí es lo más práctico. Y yo diría, a ver, el gran aporte de Silo es un concepto que aún no está inmerso bien en la psicología, pero es el concepto de espacio de representación. El tema de que adentro de nosotros tenemos un espacio, como una especie de pantalla mental tridimensional. Y que adentro de esa pantalla no da lo mismo donde tú ubiques las imágenes, porque dependiendo si la ubicas arriba o la ubicas abajo, la ubicas más en lo profundo, te pasan cosas distintas. Ese aporte a la psicología yo creo que revoluciona mucho desde el concepto de sufrimiento hasta cómo se trabajan muchas cosas.
¿Puedes dar un ejemplo?
Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que yo estaba en un cafecito con mi hermana, ¿ya? Y yo estaba sufriendo como siempre, como me gusta sufrir con ella. Tenía un problema que ni me acuerdo. Entonces mi hermano solo me hace, me mira, me dice, Rosita, a ver, respira, primero me dice, respira profundo, y ahora empieza a entrar hacia adentro, hacia adentro. Entonces yo hago el trabajo que yo le tengo, fue a mi hermano, que es un gran silbista, entra hacia adentro y empieza a mirar tu problema, pero tú entras y tu problema estará. ¿Ya? Y yo empiezo a distanciarme, a tomar distancia de mi problema. Y de repente ese problema ya no existía. Entonces ahí fue la primera vez, además, que me di cuenta de lo ilusorio que era el sufrimiento, porque mi sensación tan sufriente se acabó. ¿Y yo qué había hecho? Me había metido adentro de mi espacio, había ido hacia lo profundo por primera vez. Ahora cada vez más voy aprendiendo a ir hacia lo profundo de mí. Y obviamente que ese problema disminuyó totalmente.
¿A qué área de la psicología aporta eso?
A toda la psicología, como entender lo que hay adentro. O sea, la psicología está recién descubriendo las imágenes. ¿Ya? Cuando Ciro partió con su teoría, yo soy psicóloga humanista de la tradicional, no existe, las imaginerías y todo el tema de las imágenes estaba recién en boga, ¿ya? Pero a pesar de que ya han descubierto las imágenes, no se ha descubierto cómo la ubicación de esas imágenes afecta. O sea, ¿me entiendes? Que si yo te digo, usted vaya hacia arriba, hacia las montañas y va a sentirse muy liviano y se va a sentir más feliz. O sea, basta que tú subas una montaña imaginariamente, va a estar más feliz. Baje abajo a un abismo y se va a conectar con toda su depresión.
Y le cambió el tono.
Pero imagínate todo lo que eso le puede implicar.
Claro, que eso ahora igual lo que se estila con la psicomagia. O sea, exacto. De hecho hay una autora, una creo que es psiquiatra, la Anne Anselin Sussenberger. Ella aplicaba psicomagia con sus pacientes. Bueno, y la programación neurolingüística también, que es del año 40 y...
Año 72.
72, perdón. O sea, también empezó a aplicar toda esta estructura de imágenes y cómo trabajar con submodalidades para poder cambiar el estado interno de la persona.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Oye, qué bueno, ¿eh? Buenísimo. O sea, igual...
es revolucionario.
Te das cuenta cómo van emergiendo de distintas partes esta necesidad.
Quizás el último aporte de la cosa de la psicología, que yo creo que también hay que agregarlo, es comprender lo que es la conciencia inspirada. En su psicología 4, que fue sí lo ha hecho, tiene una cosa llamada Apuntes de Psicología 1, 2, 3, 4, la última. Él hace un aporte muy grande porque une lo que es la psicología con la espiritualidad, desde explicar lo que son los fenómenos de conciencia. Y ahí explica muy bien lo que es la conciencia inspirada. Bueno, y da para largo, da para un programa. Entonces,
¿Pero qué podríamos decir, por ejemplo, de la conciencia inspirada?
¿El subtítulo qué?
Claro.
La conciencia inspirada. O sea, que tú tienes la posibilidad de inspirar tu conciencia. Y cuando tu conciencia está inspirada, olvídate la depresión.
Claro. No, ahí fluyes. Eres vida. Exacto. Eres solamente vida. Qué lindo, ¿eh? O sea, da ganas de ir. Repitamos, por favor, la página web y
www.laurarodriguez.cl y la dirección del local, digamos, de uno de los locales, General Salvo 98B.
Okay.
Providencia.
Uh-huh.
Ahora cerquita. La pregunta que surge, ¿no? ¿Por qué era Laura Rodríguez? ¿Por qué era el nombre?
Rosita, este programa era para ti.
Ustedes recuerdan que Laura Rodríguez fue una diputada humanista que murió hace ya...
Van a ser 25 años.
25 años atrás. Laura Rodríguez era una siloísta. Y nosotros, bueno, Laura Rodríguez además era mi cuñada.
Ah, ok.
Entonces,
yeah.
Nosotros...
Por eso le dije que era su programa.
Sí, seguimos... seguimos con su fundación y seguimos haciendo cosas en su nombre, porque nos parece que Laura Rodríguez es un muy buen modelo hoy, porque era una política coherente que aplicaba, o sea, ella lo que decía lo hacía, lo que pensaba lo hacía. Entonces nosotros de hecho damos un premio a la coherencia en su nombre.
Ah, qué bonito.
Claro,
porque no, o sea, hoy somos tan difíciles ser coherentes en algo.
Justamente, y en la política es lo que necesitamos.
Y en la política es casi imposible, perdón que lo diga, ¿no? Porque...
Pero se puede, y se necesitan modelos de políticos coherentes. Yo creo que no nos hacemos ni un favor degradando la política completa por la forma de actuar
de algunos,
la mayoría de ellos no me importa, pero la política se puede hacer de forma coherente. Y era una siloísta, por eso...
Ah, por eso es que utilizan el... Ah, ya. Bueno, yo no la conocía, yo soy peruana, entonces vivo acá... Pero no he conocido mucho la historia hacia atrás.
Es muy linda, es conocerla. YouTube también está lleno de mensajes de la Laura, porque transversalmente fue admirada. Fue muy bonito lo que pasó cuando ella murió. O sea, yo creo que tú le preguntas a un político de derecha, a un político de izquierda, todo el mundo te dice Laura Rodríguez, una gran mujer. O sea,
Sí, es como un símbolo de la coherencia, como dices tú. Creo que es como eso la importancia.
Bien.
Del punto de vista personal de tu vida, de tu vivencia, ¿en qué te aportó contactarte con Ciro, Rosita?
Aprender a superar el sufrimiento, tener un sentido de vida y tener la esperanza que el día que yo me muera, morir sin miedo, morir en paz, morir con una curiosidad, con la sensación de que hay algo que continúa.
A mí, ¿qué me aportó? Es similar, comprender que detrás del sufrimiento hay una vida. O sea, tú logras superar el sufrimiento y te das cuenta que en realidad empieza a aparecer recién tu vida. Hay un ser humano, digamos, en su profundidad que puede hacer mucho aporte si logra inspirar su conciencia y que finalmente podríamos cambiar todo. O sea, en eso me aportó. Tener fe en que el cambio de uno es posible. Y en la medida que uno va experimentando el cambio de la propia vida, va aumentando la fe en que el cambio, en ese sueño grande que uno tiene de que el cambio del mundo es posible. Va aumentando esa fe. Eso creo que es mi gran aporte.
Qué lindo, ¿eh? Claro, o sea, uno pasa de ese estado... de ese estado de pesar, de ese estado de dolor, a una vida, realmente debería ser la vida,
exacto.
¿No? Porque la vida, como que hay que vivirla, uno dice, ay, pero que suena súper fácil, independientemente de lo que te pasa, hay que vivirla, es vida, ya eso tiene un gran sentido, ¿no? Vivir mi vida.
Sí, y uno cree en la cotidianidad que la vida es trabajar, claro. Es comer, o sea, todo lo que uno hace cotidianamente.
Son estos símbolos que están afuera, que nos han seducido muchísimo, exacto. El poder, el materialismo, el acumular,
claro.
El éxito, todo esto que a nosotros nos seduce como humanos, digamos, y bueno, y ahí nos hemos creído que está la felicidad.
Exacto,
que está el ser.
Creemos que esa es la vida, digamos.
Yo quisiera como agregar en esto algo que yo creo que es muy importante hoy en día. Ciro nos enseñó que es importante la transformación personal y social simultánea. Y eso nos resuelve el gran problema que hay muchas personas que creen que hoy tenemos que transformarnos nosotros y otros que creen que hay que transformar afuera. Nosotros nos han enseñado a transformar adentro y afuera, a la vez. Y creo que es la forma en que este planeta va a evolucionar. Y la imagen que Ciro nos propuso para el cambio del mundo fue aspirar a una nación humana universal. Y creo que ese modelo también es un gran aporte. Se puede, hay una imagen, la nación humana universal, y eso a uno le da esperanza,
¿no? Claro, o sea, la idea es que si bien uno va haciendo su propio proceso de cambio, el compartir, el entregar esta experiencia tuya ya hace que sea un aporte a lo social,
exacto.
A la sociedad, y empieces a construir una forma de vida más consciente, ¿no? A todos
y con otros, claro.
Sí. Sí, totalmente.
Bien, queremos recordarles que estamos conversando con Rosita Ergas y con Liana Córdoba, ambas siloístas, pertenecientes a este movimiento
espiritual,
sí, de transformación, que nació al alero de Mario Luis Rodríguez Cobos, conocido como Silo. Interesante conversar con ustedes, chiquillas, porque hay mucha gente, yo comparto, yo hacía de preguntador del diablo nomás al principio, pero yo comparto que hay mucho sufrimiento en el mundo. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo hacemos esto más masivo? ¿Cómo llegamos a más y más gente? Bueno, la radio es un buen medio, pero yo creo que hay una responsabilidad en los hombros de ustedes de no quedarse con este conocimiento para adentro y empezar tú misma lo dijiste, a transformar hacia afuera. ¿Cómo?
Bueno,
¿cuál es el plan?
Silo tenía una gran responsabilidad en esto y él lo supo de siempre, digamos. Él intentó, este fue un intento de él, y por eso armó esto mundialmente. O sea, hay más de 50 países en el mundo en que estamos, tenemos parques, tenemos lugares.
¿Dónde es más fuerte? Cuando,
yo diría que acá, ¿no? Que Argentina,
España,
en número ya. Uh-huh. Entonces, esa es la forma en que de fondo Silo hace este intento de ampliarse. Pero vamos en cuanto a... Claro, yo sé, conozco tu vida y yo creo que tiene que ver con que en algún momento teníamos que efectivamente...
Armar una escuela.
Disparar.
La escuela está armada.
Nosotros sí, eso era un poco lo que quería decir, claro. Entonces, en este intento, el negro que es Silo... arma una escuela y empieza a hacer en esta escuela en todo el mundo y con propuestas claras, en base a trabajo psicológico, trabajo profundo, digamos, y nos embarca las disciplinas, que son caminos, son formas de ir haciendo ese cambio interno más aceleradamente, digamos. En realidad ese es el intento, la intención es acelerar un poquito el proceso en personal para que cada uno también pueda hacer faro del propio lugar donde cada uno de nosotros está. No sé, hemos hecho intentos, pero charlitas. Esa es la pregunta.
Yo siento un gran peso. Sí. Pero como justamente yo he dicho que.
Que no sea con sufrimiento.
A mí me encantaría que esto se conociera más y realmente.
Claro.
Piensa, nosotros llevamos, yo me conecté a los 22, tengo 56 años, una vida entera difundiendo. Yo tengo dos libros, justamente como diciendo, ¿cómo llego? ¿Qué hago? Ya en este desespero por tratar de mostrar un camino, yo he escrito dos libros. Un libro que tiene que ver con el tema de la muerte, precisamente, y otro que tiene que ver con el tema de la felicidad. ¿Ya? Ese fue mi forma de aportar. La película también, dijimos, a ver... ¿Cómo llegamos un poquito más allá? Bueno, y la gracia es que hay bastantes siloístas en el mundo y todos tenemos esa misma sensación que tenés tú. O sea, yo tengo esa sensación de tener un tesoro y que gana entregarlo. Y por algo también en mi casa nosotros hacemos reuniones los lunes. Y está abierta para que vaya el que quiera. Y vamos haciendo lo que podemos. Pero, sí.
Los medios de comunicación tradicionales les han abierto los espacios, ¿no?
¿Qué crees tú? Muy difícil, ¿no?
¿Por qué?
Porque estamos proponiendo un cambio profundo, un cambio de estructura de la humanidad, entonces...
Es profundo.
Incluye
lo político.
Exacto.
No se queda en lo espiritual, o sea, el cambio es tan grande, cambia el estilo de vida, o sea, tú realmente se mete en el tema del consumo, se meten muchos temas,
claro,
que son delicados para los auspiciadores.
Nos encantaría estar ahí, pero
no es fácil.
Probablemente en algún momento va a pasar,
claro,
algo tan grande.
Claro, porque hay un choque con ciertos intereses.
Exacto.
Que hoy día están en este mundo que es más materialista, con este mundo que es más exitista, ¿no? Más mecánico. Entonces es difícil también llegar con una propuesta como esta, ¿no? Tal vez es como más trabajo de hormiguita, es de sí. uno, de a uh-huh. uno, de a uno que vas... Y bueno, igual vas aportando, porque igual van abriendo de alguna manera corazones, mentes y todo, pero claro, sería interesante, sí. ojalá en algún momento poder hacerlo masivo o unirse con alguien, no sé, ¿no?
Que sí, pueda... en algún momento nos dijo que probablemente iba a llegar un momento de explosión tan fuerte, digamos, en el ser humano, que la gente iba a tener una real necesidad de cambio. Entonces, probablemente se va a ir acercando a nuestros medios.
Claro, vayan entrenando, pidiendo ayuda. Vayan entrenándose. Entonces, que la gente vaya.
Es que efectivamente eso es lo que ha estado él. Él nos entrenó.
¿Cuánta gente hay en Silo hoy día en Chile?
¿Sabes dato? Ay, no tengo idea yo.
No, no tengo idea. No, o sea...
Claro, sería...
unos cuantos miles.
No tengo idea.
Tendríamos que ser muchos más. Pero no da para cientos de miles, no. Da para miles, yo creo.
Sí. Lo importante es que nos hemos dedicado a cualificarnos muy bien. Entonces, claro, si tú vas a venir a mi puerta, vamos a conversar y ver cómo poder hacerlo, digamos. Creo que eso lo sabemos. Sabemos claro. algo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que para nosotros es muy importante que la gente que realmente quiera cambiar, se acerque a nosotros.
Uh-huh. Claro, además que hay distintos caminos siempre para llegar a dejar el sufrimiento de lado, y este es uno. Yo creo que es para todas las personas que a veces te resuena una forma, te resuena esta otra, y esta es también otra manera de poder llegar a ese espacio de no dolor, a ese espacio, o de integrar el dolor y entender que, a ver, esto es algo que estoy construyendo yo, porque no es real del todo, ¿no? Y vivir nuestra vida desde otro espacio. Entonces, encuentro una propuesta muy...
Sí, nosotros también comprendemos que aterrizada. Esto es un... No es fácil porque nosotros estamos diciéndole a la gente, ven, acércate y cambia la dirección de tu vida. O sea, es un cambio profundo, como dice la Rosita. Pero también estamos diciendo que se puede. O sea,
claro. Porque a veces no todo el mundo está dispuesto, ¿no? No siempre es tu momento. Hay algunos que... No sé, pues, encontramos o encuentran su camino después de mucho tiempo. Hay unos que cuando son jovencitos, mira, claro. depende. Cada uno sabe cuándo le toca, digamos, hacer sí. esta exploración. Pero mucha gente también que le gusta quedarse pegada en el sufrimiento,
sí,
porque genera un personaje, o sea, especial de sufrir, ¿no?
O sea, no sé si le gusta, digamos, pero está acostumbrado, es lo que conoce, claro.
Inconscientemente, ¿no?
Sí.
Claro, lo digo. No con la conciencia de que quiero sufrir, sino que
exacto.
a lo mejor esta postura de
sin saber qué hacer.
De víctima igual me sirve, y yo creo que así es el mundo, y sigo actuando desde ahí también, ¿no? Entonces, bueno, pero es una...
Claro, es que lo que pasa es que la gente cree que lo que vive es la realidad. Y eso es lo complejo de esto. Entonces, ¿cómo hacer que el otro sí crea que hay otra opción? Uh-huh. Sí crea que puede optar cómo vivir su vida de aquí en adelante.
Claro, claro.
Es comprender la ilusión. O sea, cuando Silo se le pregunta cuáles son nuestros temas, bueno, nuestros temas, el sufrimiento, la creencia y la ilusión. O sea, es cierto.
Sí, totalmente.
Nosotros vivimos mucha ilusión y no nos damos cuenta.
A ver, ¿a qué te refieres con eso?
Bueno, hablábamos de este sufrimiento
ilusorio. Por
ejemplo,
acá esta entrevista que estamos teniendo, ilusorio.
Sí. Por ejemplo, es muy sí. posible.
No la estoy viviendo, digamos.
Tú, por ejemplo, crees muchas cosas de mí que son ilusión y yo de ti que son ilusión.
Son interpretaciones.
Creemos, claro.
En este exacto. minuto, de hecho, tenemos mucha ilusión de que quizás no sé cuántos nos van a escuchar. Hay mucha interpretación. Y todas esas ilusiones... son muchas causas de sufrimiento.
Bueno, están escuchando también. Desde Estados Unidos, desde Perú,
sí.
desde Colombia.
Sí.
No sé. Mira. Pero yo puedo creer que me va a escuchar mi mamá, no sé. Y es una ilusión total. Sí,
claro,
no
nunca tienes la certeza.
Estoy hablando con mi mamá hoy en día porque la tengo aquí en la cabeza. ¿No? ¿Me entiendes? Hay muchas... nosotros creemos que funcionamos con la realidad, pero funcionamos mucho en base a nuestra memoria. Nosotros, la memoria está todo el día tirándonos... Nos está diciendo lo que son las cosas, cuando las cosas no son así. Nunca creemos que las cosas son nuevas. ¿Por qué? Porque la memoria... esto
no
se parece a la otra
posibilidad.
Vez que estuve en la
sí.
Claro.
Pero mira, por ejemplo, nosotros nos creemos que el que nos hizo daño, tuvo una intención de hacernos daño. Y ya eso te cambia todo.
Oye, capaz que el que te hizo daño ni siquiera existe.
Capaz que ni siquiera se enteró.
Ni siquiera existe.
Y a lo mejor, claro, bueno, en mi caso ya no existe.
ni tampoco existió.
Claro, ok. ¿Eh? Pero es muy importante. O sea, el otro nos hace algo y nosotros creemos que el otro quiso hacernos algo. Ahí hay una ilusión, ahí hay un armado, te fijas, claro, que es muy importante meterse y comprender.
Y esa persona es muy probable que también haya actuado desde la inconsciencia absoluta.
Es que es lo más probable.
Desde lo que pudo entregar en ese momento y lo que creía que era la vida.
Y desde sus temores, desde su... Total. ¿Te fijas o no?
Uh-huh. O sea, es desde la inconsciencia, y la otra persona también desde la inconsciencia se encuentran y se produce esto. Y, y de ahí es donde vas entretejiendo esta... tela de sufrimiento.
Esa maraña, exacto.
Y ahí te entrampas y te...
Que el manto de sufrimiento, el que hablábamos al principio, que observábamos, que el que estaba, claro, sobre el ser humano, ¿te fijas?
Claro.
Claro.
Por eso aquí también la invitación es a ver esos espacios de donde yo estoy sufriendo para ir justamente limpiando, ¿no? Desmalezando, quitando todo esto que me está impidiendo ver.
Y ver al enemigo como un ser humano también, con sufrimientos, con temores, con expectativas, con sueños. Uh-huh. ¿Te fijas?
Oye, ¿y los del Partido Humanista proclaman esto mismo?
Nosotros ya no estamos. Sería bueno si podían invitar a alguno de ellos.
Deberían, ¿no?
Y bueno, muchos sí, muchos de los impulsores, de los antiguos. Pero lo que pasa es que también es cierto que si mejoran también las condiciones sociales, no basta. Pero por lo menos podría haber gente que se tenga tiempo para dedicarse a esos temas. Si la gente está totalmente asfixiada laboralmente y no tiene tiempo para reflexionar, para estudiar, difícilmente van a poder entender que su sufrimiento es ilusorio.
Gracias.
Entonces, también que el hecho de que el sistema social sea más justo, Que cuando uno llegue a viejito tenga una pensión digna que le permita irse a un parque de estudio a reflexionar, ¿me entiendes? Obviamente que tiene que influir en esta evolución humana. Si claro, de verdad que estamos de esclavos a sueldo, o sea, no puede ser que el ser humano se dedique a trabajar de la manera que trabaja, especialmente en nuestro país.
Terrible.
Bueno, nos quedan ya 3 minutos.
Sí, 3 minutos. Solamente para... Primero agradecerle a nuestras amigas el que han estado con nosotros,
gracias,
hoy día. Esto me imagino que aporta a su misión de ir expandiendo
el mensaje.
Sí. Y recordarle a nuestros amigos que se nos viene el Mastery, el EPM Mastery, en los primeros días de mayo. 4, 5 y 6. 3 días de intenso reseteo mental.
Así es.
Para vivir
que también
una
nos
vida,
ayudan a vivir una vida más plena.
Más plena, así es.
Bien.
Gracias,
sí,
Cintia.
No sé si nos alcanza así como en un minuto dar un mensaje, algún mensaje para nuestros auditores, ya para finalizar.
Que se acerquen a nosotros, en realidad, bien, que se metan a la página web a leer, hay mucho material nuestro, mucho. O sea, tú pones SIL hoy en día y parques, por ejemplo, Parque Manantiales, Parque Punta de Vaca, y hay mucho material.
Bien.
Okay. Tanto de SIL como de cada uno de nosotros que ha estudiado diferentes temas, uh-huh, y los cuelga en la página.
Bien, perfecto. Y ahí vemos si podemos empezar a lo mejor trabajar algún tema.
Algún
aquí
tema específico.
En la radio,
sería muy interesante.
Por temas, ¿no? Mm-hmm. Ya, perfecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
no,
sí,
a ustedes.
No, un placer, pues.
Muchas gracias. Y bueno, ya nos estamos en... Este programa se repite el viernes a las 12, recuerden. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles con un nuevo invitado en Vida Top, la vida que tú te mereces.
Una invitada sorpresa,
sí,
de España.
Sí, un abrazo a todos y nos estamos escuchando.
Chao.
Like the first morning, blackbird has spoken.